En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Bienvenidos un lunes más al Foro de Recursos Humanos aquí en la radio y allá donde estén todos ustedes a través de las redes sociales o los podcasts, la hora que sea que nos escuchen. Lo que sí es importante, que me consta que nos escuchan para seguir la actualidad de personas y empresas, que esta mañana, bueno, estamos muy pendientes de la política también en recursos humanos y en las empresas. Díaz y Cuerpo, los dos ministros, se van a reunir esta tarde para desbloquear la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo ha pedido una reunión hoy para explicar por qué no se ha tramitado de urgencia a través del Ministerio de Economía y por qué no ha accedido a las propuestas. Y Díaz considera también que la reducción de la jornada laboral tiene que llevarse tal cual al Consejo de Ministros. Quieren que no intervenga el presidente de momento. Por cierto, ha pedido 50 euros más a través del salario mínimo interprofesional, del SMI, la vicepresidenta, para que suban pues ese salario en los próximos días, en un día en el que, fíjese si es importante el absentismo, ¿eh? Según el último informe semanal del Instituto de Salud Carlos III, durante los próximos días la tasa de infección respiratoria aguda en atención primaria a nivel nacional es de 639,8 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone un incremento del 33,5 con respecto a los datos de la semana pasada. Es decir, para no aburrirle con datos en la radio, que esta semana y la que viene, pico en la gripe. Y si tenemos pico en la gripe, aumenta el absentismo seguro en nuestras organizaciones. Y muy pendientes también por lo que afecta a personas en la actualidad, muy cercano el Foro de Recursos Humanos a la actualidad. Este miércoles 15 de enero es la fecha límite para conocer qué puede pasar con Muface, que afecta a muchas personas, a más de 1,5 millones de funcionarios en España. Ya sabemos que DKV y Adeslas, que prestan asistencia a unos 700.000 beneficiarios, han descartado renovar el contrato por tres años. En un día en el que enseguida abrimos línea con la Fundación Más Humano, en este primer programa del año de la Fundación, vamos a comenzar el año con la mirada puesta, si les parece, en los retos y oportunidades que trae este año para las personas, las empresas y la sociedad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los nuevos proyectos y objetivos de la Fundación Más Humano para este año, con la participación de Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación. Estará Tomás Pereda, subdirector general, y estará también Plácido Fajardo con nosotros, experto en talento y patrono de la Fundación Más Humano. Por cierto, en esa carta a los Reyes Magos, acuérdense lo que me decía Tomás Pereda.
A mí me gustaría que la Función de Recursos Humanos realmente eleve su mirada estratégica, que es la reivindicación año tras año para ser una función muy relevante. Yo creo que le ha llegado el momento a la Función de Recursos Humanos, a la Función de Gestión de Personas, de ocupar esa posición, porque cosas muy importantes están pasando en el mundo en general, no solamente en el mundo de la empresa, impulsado por la tecnología, impulsado por las inteligencias artificiales, impulsado por la demografía, impulsado por replanteamientos vitales y profesionales de mucha gente que ha situado el trabajo, el valor del trabajo en un lugar específico de su vida que posiblemente sea muy diferente al que fue hace décadas. Y todo eso, pues yo creo que para los profesionales de recursos humanos es un desafío muy importante.
Se habrá cumplido esa carta a los Reyes Magos. Vamos a conocerlo enseguida. Nuevos retos, tendencias y oportunidades en la gestión del talento en directo.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
En Foro Recursos Humanos, La humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Bueno, no es que estemos, esas son las palmas que se oyen de fondo, ¿eh? No es que estemos aquí tocando las palmas en este primer programa con la Fundación Más Humano. Saludo a nuestros invitados en esta jornada. Bueno, déjeme que salude primero a Tomás Pereda, su director de la Fundación Más Humano, porque no sé si se ha cumplido eso de la carta a los Reyes Magos que decías.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que buenos días a todos. No repetimos programa, pero estuvimos aquí el día 6 de enero, el Día de Reyes, volvemos a estar por aquí. Estaba viendo que el próximo lunes es el Blue Monday, nos libramos del famoso Blue Monday, que será el día 20, ¿no? Así que un placer estar aquí de nuevo.
Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Más Humano. Me alegra mucho saludarte y estar con nosotros aquí. Bea, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fran? Es un honor estar hoy contigo aquí, estrenando lunes de enero y hablando de retos. Que tenemos muchos.
Además,
para este año.
No podemos arrancar el año sin analizar esas tendencias claves que marcarán la gestión del talento en 2025. Uh-huh. Y para ello vamos a contar también con expertos en talento y con Plácido Fajardo, que es patrono de la Fundación Más Humano, entre otras muchas cosas, y experto en estos temas y amigo desde hace muchos años. Plácido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues encantado de estar aquí, Fran. Un placer, como
muchísimas
siempre.
Gracias. Beatriz y Tomás, sobre los nuevos retos de, en primer lugar, de la Fundación Más Humano en 2025, por lo que me contáis, por lo que estoy viendo, por lo que me cuentan vuestros asociados también, ¿qué retos y objetivos se plantea la Fundación Más Humano para este año, Beatriz?
Bueno, pues como bien ha comentado Tomás, esa necesidad de tener una mirada larga en el mundo de la gestión de personas, nosotros seguiremos como prioridad impulsando esa transformación humanista tan necesaria en el mundo empresarial como en la sociedad en su conjunto. En el mundo empresarial, ya entraremos ahora en detalle, pero lanzaremos el think tank de segunda carrera intraempresa y también el círculo de ideación más H, que va a permitir tener esa mirada larga en el mundo empresarial. Pero también en el ámbito de las personas, en nuestros espacios de action tank, donde ayudamos directamente a seniors, mujeres y jóvenes para impulsar su trabajabilidad y su cambio de mentalidad, lanzaremos nuevos programas que ahora entraremos un poquito más en detalle, pensando y queriendo incrementar nuestro impacto. Y por último, no menos importante, también queremos llevar esta experiencia del mundo empresarial y en el mundo de las personas a otros territorios, como puede ser en Andalucía, Fran, que presentamos hace unas semanas, ¿verdad?, en octubre, a la Fundación, y también pues ahora con Castilla y León, que se nos abren nuevas oportunidades.
¿Y qué papel juega la red de empresas Más Humano, Tomás, en estos retos y cómo planeáis ampliar ese impacto en el 2025? Uno echa un vistazo a vuestra web, a vuestro plan estratégico y ve, no solo muchas empresas, sino importantes y detrás importantes personas.
Sí, la verdad es que nuestra red de empresas es una red de empresas de enorme calidad, no solamente por su volumen, por el número, sino también por su aspiración de seguir progresando en culturas mucho más humanistas, ¿no? Como bien comentaba Beatriz hace un momento, quizás para mencionar como algo diferenciador, dentro de la red de empresas de la Fundación Más Humano vamos a arrancar este mes un think tank, un grupo de exploración para saber si existe la posibilidad dentro de las organizaciones de alargar la vida laboral a aquellas personas que lo deseen, que voluntariamente aspiren a alargar durante más años su proyección dentro de las organizaciones y que sea positivo para todos. La longevidad, la demografía, es uno de los grandes retos que está enfrentando nuestra sociedad y creemos que tenemos que redescubrir, incorporar una mirada muchísimo más innovadora para saber si existe oportunidades de encontrar nuevos yacimientos de tiempo, de talento, de que pasen cosas dentro de las organizaciones durante más tiempo.
¿Qué otras alianzas estratégicas o áreas de innovación serán claves en esta Fundación 2025?
Pues seguiremos trabajando con grandes partners nuestros, como es el mundo Fundación Endesa, otras instituciones como la Comunidad de Madrid, empezando nuevas colaboraciones con el Ayuntamiento de Madrid, también con la Fundación Transforma España, para que nos permitan todas estas alianzas con estos partners clave seguir impulsando estos proyectos de transformación social hacia un mundo más humanista. Y también creciendo en la red de empresas. Este mes damos la bienvenida a ISDIN y a Endesa a la red.
Y estamos haciendo en este, estamos en el comienzo de año, por eso hay que hablar más mirando hacia adentro los proyectos de la Fundación Más Humanos, sobre proyectos y líneas de actuación. 2024, corregirme, pero fue un año con grandes logros para la Fundación. ¿Qué proyectos consolidados o nuevas iniciativas, Tomás, destacaríais o Bea de este año, sobre todo del trabajo que se ha realizado?
Pues en Generación Sabia, que ya hemos impactado en más de 47.000 profesionales senior y además los estamos orientando hacia la economía verde. Ha salido esta semana un informe del World Economic Forum que destaca el ámbito de la economía verde como una de las tres tendencias claves en creación de empleo a nivel internacional. Y esta orientación de Generación Sabia hacia esos nichos de empleo, pues creemos que puede ser de gran valor. También lanzamos un nuevo proyecto con el Ayuntamiento de Madrid, que es el Más 45 Trabaja Madrid, donde vamos a ayudar a unas 800 personas a buscar empleo en la ciudad de Madrid. Y también continuaremos con nuestro gran proyecto Impulso Digital de ayuda a mujeres de la Comunidad de Madrid a la búsqueda de empleo y el emprendimiento, culminando con la formación de unas 1.800 mujeres que nos llevarán a estas cifras de impacto que hemos hablado en los últimos meses de llegar a formar a 4.450 mujeres en Comunidad de Madrid con unas tasas de empleabilidad muy altas, en alrededor del 30%. Y por último, y no menos importante, en el ámbito joven vamos a celebrar el 20 aniversario. Ya han pasado durante estos 20 años unos 2.000 proyectos de emprendimiento con propósito liderados por unos 8.000 jóvenes, y celebraremos esos 20 años de este premio jóvenes y también lanzaremos, estamos en proceso del programa EFP de la cuarta edición, donde colaboran mentores voluntarios de CaixaBank y también de Generación Sabia. O sea que, como podrás ver, tenemos grandes proyectos que ya se venían desarrollando en el pasado y nuevos proyectos que vamos a impulsar durante este año 2025.
Enseguida vamos a hablar sobre el programa de hoy, Nuevas Tendencias en la Gestión del Talento. Un apunte más sobre los séptimos premios Más 50 Emprende, una convocatoria que yo creo que es muy importante en España y que impulsa el emprendimiento de profesionales mayores de 50 años, que esa es una tendencia que, en mi opinión, va a ir a más.
Efectivamente, Fran. De hecho, llevamos ya la sexta edición de estos premios, Más 50 Emprende, que están impulsados por la Fundación Endesa y la productora 259 Films, conjuntamente con Fundación Más Humano, en el proyecto Generación Sabia. Hemos hecho ya una gira por Sevilla, Barcelona y Zaragoza y el jueves 16 de enero estaremos en Madrid de 10 a 2 en el International Lab, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, para que emprendedores seniors que estén en Madrid vayan a este encuentro a grabarse sus pitch elevators para presentarse a esta nueva convocatoria de los premios Más 50 Emprende, que recuerdo que este año tenemos una candidatura para proyectos de emprendimiento verde, que está dotada por 15.000 euros al proyecto ganador. O sea que animamos a todos los emprendedores seniors de Madrid a acercarse el 16 de enero a la calle Bailén 41, inscribiéndose previamente en la web de generacionsavia.org. Contamos con ellos.
La cita es esta semana, el 16, el jueves, de 10 a 14 en la International Lab, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, que está, lo recuerdo, en la calle de Bailén 41, y la inscripción previa también los interesados en la web generacionsavia.org. Tienen mucha información. Una pregunta que os hago a las dos. A la hora, Tomás, de incorporarse a una empresa, a la Fundación Más Humano, ¿qué inquietud le veis a las organizaciones? ¿Dónde están las organizaciones este año? Ahí estaba tu carta a los Reyes Magos, uh-huh, sobre el interés y sobre todo el momento oportuno que están viviendo el mundo de las personas. Pero ¿qué es lo que necesitan las organizaciones ahora, digo, en el tono laboral?
Yo creo que entender las nuevas expectativas, necesidades y deseos de determinados colectivos en el mundo del talento de más valor, ¿no? Es decir, hay que reformular quizás el contrato psicológico, ese que gestiona las expectativas mutuas, y ahí es donde yo creo que está el gran reto, ¿no? Porque el tema de atracción, de fidelización y de enganche o de lo que se llama compromiso, pues sigue siendo una asignatura pendiente.
Pues vamos a hablar de ello. Con Plácido Fajardo enseguida.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Con uno de nuestros mayores expertos en nuestro país, conoce muy bien, evidentemente, el terreno, la función y el mercado, iba a decir, hablando de talento. Plácido, como experto en talento, ¿qué tendencias destacadas como más relevantes para las áreas de recursos humanos en este 2025 y qué factores, no sé si macroeconómicos, tecnológicos, crees que tendrán un mayor impacto en la gestión del talento este año, Plácido?
Pues mira, las tendencias son bastante parecidas a las del año pasado, solamente que aumentadas en algunos casos, ¿no? Por lo que dicen los expertos, los informes que a principio de año circulan, y que yo le he echado un vistazo a alguno de ellos, más mi propia experiencia con nuestros clientes y candidatos, lo que estamos viendo primero es que el debate sobre la flexibilidad continúa siendo un dolor de cabeza en las compañías. Ahora lo que está pasando es hacer una seña de identidad. Yo soy más de Amazon, yo soy más de Microsoft. Yo soy más de flexibilidad y de libertad a que la gente trabaje donde crea que es más eficaz y productivo, y otros que la vuelta a la oficina pues es un imperativo legal, ¿no? Casi. Y si no, pues tienes otras opciones que es irte a tu casa. Por tanto, el pasar a posicionarse dentro de ese debate entre lo presencial, lo remoto y lo híbrido, ya genera un signo de identidad que define parte de tu cultura corporativa. Este es un primer punto. Segundo punto, con la famosa inteligencia artificial, aquí a lo que tenemos que ir, y ya están diciendo los expertos y la legislación va a acompañar a ello, es a tener el gobierno de la IA, no la utilización de la IA, sino la gobernanza, el gobierno de la IA. La legislación europea nos va a ayudar, ahora hablaremos alguna novedad que pronto afectará a las empresas, uh-huh, pero en ese gobierno pues tendremos que establecer límites y cautelas, y no solamente aprenderlo a usar como una herramienta más, sino esto es mucho más que una herramienta. En el tercer punto, a mí me gustaría hablar de algo que muchas veces pasamos por encima, y son el enorme aumento de los costes laborales que está suponiendo verdaderamente un quebradero de cabeza para compañías, no solamente las muy grandes, las medianas y no tan medianas y no tan grandes. Desde luego, esta mañana había un medio que hablaba de que casi el 20% de los costes salariales se han incrementado por encima de los sueldos brutos. Durante el último lustro estamos en un 4,4% según el INE de este año. Todas las compañías se quejan de que el incremento de costes salariales o laborales, que van más allá de lo salarial, están repercutiendo claramente en los precios y también en la gestión interna. ¿Esto qué significa para recursos humanos? Pues medidas de eficiencia, tratar de hacer más con menos, en fin, una historia que en muchos de los momentos de crisis hemos vivido, ¿no? Esto es algo que en este año va a ser también un elemento importante a gestionar, la cultura de escasez, porque cuando se habla de recortar, hay una parte en recursos humanos que claramente está la primera en la lista, ¿no? Y eso ya lo saben bien todos los profesionales del uh-huh, del mundillo.
¿Y cómo se están adaptando las empresas a todo esto, Pacio?
Bueno, pues intentando agilizar su gestión, intentando agudizar el ingenio para ver cómo se puede trabajar con menos recursos, invertir y aprovechar más en la tecnología,
hay dos cosas que son fundamentales y que además las empresas reconocen tener escasa fortaleza en ello. Una es la capacidad de adaptación para superar la adversidad, esa famosa resiliencia, y la fortaleza para enfrentarse a situaciones inciertas. Es uno de los rasgos de personalidad de liderazgo que nosotros medimos, la tolerancia a la incertidumbre y el no descomponerte en situación de incertidumbre y mantener tu eficacia, ¿no? Es una de las cosas que miramos. Esto también es un problema importante. Y luego hay una cosa que no hay que olvidar, que al final todo está presidido por la cultura corporativa. La cultura determina el rendimiento de las organizaciones, determina hasta la estrategia. Bueno, de hecho se la desayuna todos los días, como decía Drake, ¿no?
Sí, señor.
Con lo cual, poner foco en la cultura, y nuestros clientes nos lo dicen muchas veces, ¿qué puedo hacer para cambiar la cultura? Lo primero es definir cuál es la cultura deseada a la que tú quieres llegar, ¿no? Y luego que tus directivos se comporten con arreglo a ella.
Y en cuanto a la conexión con dos factores que me parecen, pues luego dentro de un rato seguimos profundizando, pero antes de la pausa, el propósito y el bienestar, me parecen dos asuntos, además de la tecnología, interesantísimos para este 2025.
Bueno, el propósito es un elemento fundamental para la atracción de talento, sobre todo las nuevas generaciones que ya lo están diciendo, ¿no? Se incorporan al mercado y nadie da lo mejor de sí mismo y se deja la piel para hacer más rico al dueño. Esto es evidente. Todos buscamos algo más que el accionista tenga un retorno adecuado, ¿no? Y encontrar sentido a lo que se hace, algo por el que realmente merezca la pena trabajar, son mucho más conscientes de ello los jóvenes de lo que lo fuimos en nuestro tiempo, ¿no? Algo que nos trascienda, que contribuya a un bien mayor, eso es el propósito, eso es lo que realmente resulta inspirador, ¿no? Y el bienestar está muy ligado a esto, ¿no? Al final se trata de conciliar mis necesidades con las de la organización, es de trabajar en un ambiente en el que uno sienta que lo que aporta le hace aprender, le enriquece, le hace crecer, ser mejor profesional, son cosas bastante elementales, ¿no? El bienestar facilita la motivación y es un gran generador de rendimiento.
Pues ahora profundizamos sobre bienestar y sobre propósito. En esta tertulia son las claves del talento para el 2025 con la Fundación Más Humano, aquí en directo en el foro.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos con Beatriz Sánchez-Quitián, con Tomás Pereda, con Plácido Fajardo, hablando sobre el futuro del talento con todos ustedes. Nos quedábamos, Plácido, hablando de la importancia del propósito, del bienestar. Bueno, el propósito hemos hablado muchísimas veces, pero es que estoy notando en las organizaciones españolas, dentro del bienestar, bueno, una relación cada vez más cercana con el talento. Es que hay empresas y hay personas que, si no están a gusto en las organizaciones, evidentemente tienen varios caminos, entre ellas dejar la organización o pasar a suspensión, como yo digo, pasar a estar, pero sin estar. ¿Dónde va a ser importante el bienestar como estructura? Es decir, está muy bien tener el otro día me hablaban de una empresa de cómo mide el ambiente climático de las organizaciones y cómo eso ya está influyendo en el absentismo en un nivel importante y cómo las empresas se fijan cada vez más en estar a gusto en las organizaciones. Ese es un criterio de talento importante. ¿Sobre esto qué opinas, Plácido?
Bueno, pues clarísimamente lo es. Y las empresas que hacen ese seguimiento, incluso hay algunas, y hemos hablado con algún cliente de esto, que lo mide a diario. Lo mismo que cuando vas al aeropuerto, le das a la carita sonriente o triste cuando te dicen qué tal han recogido las maletas, pues lo mismo que eso le preguntan al empleado cuando se va a su casa por la tarde, qué tal ha ido el día, si carita sonriente o carita triste. Pues estoy poniendo un ejemplo, Desde luego, el asociar el bienestar a la motivación es algo bastante obvio. Y la motivación no es baño y masaje. La motivación de los empleados no es ir a un balneario, no es considerar la empresa un balneario. Eso es un concepto bastante, bastante de modé y bastante simple. La motivación significa movilización. Motivación viene de movere. Por tanto, es movilizar. Lo que tenemos que tener al talento es movilizado, es estimulado. Y uno se estimula en función del entorno en el que está. Hay entornos desestimulantes y hay entornos estimulantes. ¿Qué es lo que estimula la motivación? La generación del rendimiento, del alto rendimiento, que es la mayor aspiración que tienen que tener las organizaciones que tienden a la excelencia. En los momentos en los que estamos ahora, además, las jóvenes generaciones pues son mucho más demandantes de esto y mucho menos fidelizables como antes lo éramos en otros tiempos, y no están dispuestos a aguantar ciertas cosas que antes aguantábamos, bueno, encajándolo disciplinadamente porque era lo que nos tocaba, y si no ya nuestros padres nos lo recordaban. Hoy en día la gente de veintitantos años o de treinta y pocos años no lo duda un segundo en largarse de donde está si le están haciendo la vida imposible. No lo dudan ni un minuto, aunque tengan que buscar otra cosa. Y mientras más talento tienen, más fácil es encontrar otra cosa. Por tanto, en fin.
Tomás, sobre esto, tú has hablado mucho y también con esto lo podemos mezclar con el talento y la diversidad. O cómo veis, Plácido, cómo veis, y luego entramos en la tertulia, ¿cómo ves la evolución de la diversidad, ¿no? De género, de edad, de perfiles en el ámbito laboral, y sobre todo hablando más específicamente de diversidad generacional? Creo que es vital la oportunidad, el papel que tienen tenemos los más de 50, ¿no? En nuestro país.
Bueno, lo que está pasando es lo que nunca había ocurrido, que las cuatro generaciones han coincidido en el puesto de trabajo. Lo veíamos en el informe del turista laboral que dirigió Tomás tan excelentemente y que ha tenido una repercusión magnífica en nuestro entorno y en los medios, ¿no? Ahí se decía que por fin se van a encontrar la generación desde los baby boomers, que todavía no han terminado de irse, o no hemos terminado de irnos, aquí seguimos dando guerra, hasta la generación Y, la Z y los millennials. Están todos juntos. Esa convivencia hay que tratar de que sea armónica y tienes que armonizar expectativas diferentes y motivaciones diferentes. El baby boomer está fidelizado. Ese va a estar esperando hasta que le llegue la jubilación y no se va a mover de ahí, Y por debajo vamos a tener gente pues que solamente se va a fidelizar o a vincular en aquellos sitios en donde merezca la pena hacerlo. Que tengan un propósito, que tengan un bienestar, que tengan una capacidad de desarrollo y de crecer. Entonces, esa dualidad
pues está presente en las organizaciones. Pero es que hay que aprovechar ambas. Es que al senior hay que sacarle el máximo provecho posible, porque la carencia de talento es enorme en las organizaciones. Por tanto, tira de los seniors y digamos, fidelízalo, aunque psicológicamente ya está fidelizado, pero sácale el máximo provecho, ayúdale a hacer su reskilling, a aprender cosas nuevas, y tenlo todo el tiempo que puedas, porque lo vas a necesitar.
¿Y los que tienen que tomar decisiones, Plácido, lo tienen interiorizado esto?
Pues depende. A ver, las organizaciones que hacen ERES como una herramienta, digamos, cada cierto tiempo, pues son más reacias a contratar personas de cierta edad. ¿Por qué? Pues porque como en el ERE se van los de 50 y algo, pues yo no voy a contratar gente de 50 y algo porque parece que estoy haciendo una contradicción con respecto a mis prácticas de gestión de personas. Eso yo creo que es también un planteamiento bastante erróneo, ¿no? Pero esa es una característica que estamos viendo. Y hay otras empresas. Mientras más pequeñas son las empresas, menos prejuicio tienen. Eso es lo que vemos. Mientras más pequeña, menos prejuicio. Lo que quieren es alguien que venga de un sitio que haga las cosas mejor que la hago yo, que es la buena manera de hacer un reclutamiento. Tráeme a alguien, me dice algún cliente inteligente de empresa no tan grande, tráeme a alguien que venga de un sitio más grande, mejor que yo, que traiga proceso, que traiga una cultura corporativa que a mí me impregne, ¿eh? Y que aporte cosas que yo no tengo, ¿eh? Por tanto, eso ahí, la edad es un factor que debería ser totalmente secundario.
Pues sobre esto enseguida ampliamos y convertimos este programa en una tertulia reflexión sobre estas bases que acaba de comentar Plácido Fajardo con Tomás Pereda. Estará Beatriz Sánchez Guitián, estará Plácido Fajardo, nos escuchan ya Albert Cañigueral, que estará enseguida con nosotros, Santi García, expertos, bueno, para no perdérselos en esta mañana o para escuchar el podcast. Pero ahora, como siempre, a las 12:36, el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
Recientemente escuché a Carissa Velis, profesora de Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, contar cómo en la Segunda Guerra Mundial una de las primeras cosas que hacía el ejército nazi al tomar una ciudad era entrar en las oficinas del registro para conocer los datos de la población. Cuando entraron en la oficina de Ámsterdam, y a pesar de los esfuerzos de la resistencia por evitarlo, encontraron tal abundancia de datos personales que el 73% de los judíos fueron exterminados, en contraste con el 25% de Francia, al contar en este caso con muchos menos datos que Holanda, país que cometió dos grandes errores. El primero, que registró muchos más datos personales de los necesarios para organizar su sociedad. El segundo, no contaban con un sistema fácil de borrar esos datos en caso de emergencia. Como señala Carissa Velis, autora de Privacidad es Poder, nuestros datos son nuestras vidas, y nuevamente estamos cometiendo el mismo error, pero esta vez a una escala nunca vista y coincidiendo en un momento en el que la calidad de nuestras democracias está muy debilitada y las autocracias blanqueadas se extienden. En un mundo donde la inteligencia artificial avanza con rapidez y los datos personales son un recurso cada vez más codiciado, garantizar la privacidad se ha convertido en un acto de defensa de nuestras libertades fundamentales. Sin embargo, como decía el filósofo Paul Virilio, cada invención no solo inventa el progreso, sino también su accidente. La revolución digital, con todas sus promesas, también ha traído consigo riesgos significativos como la vigilancia masiva, el abuso de poder, riesgos de discriminación y erosión de derechos fundamentales, especialmente cuando la tecnología se utiliza sin un marco ético claro. La falta de privacidad lleva al autoritarismo. Un ejemplo de estos riesgos es el reciente Real Decreto 933/2021, que exige a los ciudadanos proporcionar una cantidad excesiva de datos personales para actividades tan cotidianas como alojarse en un hotel o alquilar un coche. Este tipo de normativas, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, no solo son desproporcionadas, sino que normalizan la vigilancia, debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y su protección no es solo un derecho individual, sino una barrera contra el abuso de poder y la manipulación colectiva. En este contexto, el pensamiento crítico es nuestra primera línea de defensa. Como ciudadanos, debemos cuestionar cómo se diseñan las normativas y las tecnologías, quién controla los datos y con qué propósito. La sociedad civil tiene un papel esencial en exigir transparencia, pero las empresas y sus líderes también debemos asumir nuestra responsabilidad. Los directivos tenemos la oportunidad y la obligación de liderar con integridad, estableciendo políticas que prioricen la privacidad y resistiendo prácticas que comprometan los derechos de las personas. Proteger la privacidad no significa oponerse al progreso tecnológico, sino garantizar que su impacto sea positivo y equitativo. Como dijo también Virilio, el accidente es inherente al progreso. pero también lo es nuestra capacidad de prevenirlo. Defender la privacidad no es solo proteger nuestros datos, sino preservar nuestras libertades, porque nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos empeñados en defender nuestra capacidad de elegir en un mundo en el que cada vez más intenta decidir por nosotros, seguimos siendo los mismos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Si os parece, con este comentario de Tomás, con las palabras de Placio Fajardo, de Beatriz Sánchez Gitián, hablando del talento y del futuro del talento, vamos a incorporar a la conversación a dos expertos que van a traer, yo creo que una visión muy enriquecedora a este círculo, por su contacto y experiencia con la innovación y el futuro del trabajo. Damos la bienvenida a Santi García, que me alegra mucho de desearle feliz año también, cofundador de Future to Work, for Work Institute, y Albert Cañigueral, autor del Trabajo ya no es lo que era y reconocido analista de tendencias laborales. Santi, Albert, a los dos, muy buenos días.
Buenos días, Fran. Un placer estar con vosotros.
Feliz año a los dos. Como estáis al otro lado del lío telefónico, por empezar con uno. Santi, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los temas que creéis que tendrán un impacto más inmediato en las empresas este año?
Yo creo que va a haber muchos. Una cosa que creo que vamos a acertar va a ser que las empresas este año no se van a aburrir. O sea, tenemos un montón de temas calientes con impacto en el mundo del trabajo, empezando por el ámbito tecnológico, lo que pueden ser los desarrollos de la inteligencia artificial, particularmente los agentes de la inteligencia artificial, que muy probablemente este año empezarán a incorporarse a los procesos de muchas empresas. Si se trata de empresas internacionalizadas, pues el impacto que puedan tener las guerras comerciales que se pueden producir, tanto si exportas como si importas. Claramente tenemos la posibilidad de cambios normativos que pueden tener un impacto en la productividad de las empresas. Me refiero a cambios en la jornada laboral, variaciones en los salarios mínimos. Y luego, pues desde una perspectiva social, pues también un tema que estamos prestando atención, que creemos que puede tener un impacto en el ámbito laboral, es la polarización que estamos detectando tanto desde una perspectiva ideológica como desde una perspectiva social, ¿no? Por ejemplo, en concreto, el diferente nivel de optimismo con que directivos y no directivos de las empresas contemplan el futuro, que al final pues tiene un impacto directo en el comportamiento de unos y otros.
Albert, si tuvieras que elegir un tema que definirá el 2025 en el ámbito laboral, ¿cuál sería ese tema, en tu opinión?
Bueno, hay muchos y Santi ha hecho una introducción. Yo, si me permitís, diría un par. Evidentemente, sí. Reiterar el tema de la inteligencia artificial, que está muy en boga, y diría sobre todo que habrá un paso, espero, porque lo creo necesario, de este enfoque más tecnocéntrico desde la innovación, la tecnología, hacia la incorporación en los procesos de producción, en la calidad del trabajo, en la gestión del talento, la inteligencia artificial. También yo creo que ahí vamos, este año es un año para hacer ese cambio. Ya no es solamente experimentos, innovación, demostraciones, sino bueno, esto cuando lo integro, cómo cambia la perspectiva del trabajo de las personas, eso por un lado. Y también lo comentabais ahora hace un tiempo, creo que toda la parte intergeneracional y la jubilación masiva que nos viene a los baby movers en los próximos años tendrá mucho impacto, y parece por las conversaciones, ¿no?, que está emergiendo eso que era algo que sabíamos pero no estaba, puede que en la parte más, en las conversaciones más presentes, creo que tengo la sensación de que está emergiendo, y está, ¿no?, porque estas generaciones, y vosotros lo conoceréis incluso mejor que yo, coexisten en la empresa pero no sé si conviven, ¿no? Por tanto, yo creo que pasar de esa coexistencia a la convivencia será interesante.
Tomás.
Buenos días, Santi, buenos días, Albert. Bueno, antes de nada, presentaros también como miembros del círculo de ideación de la Fundación.
Eso quería
de
que me contarais también.
Exacto,
antes.
Pero sobre todo lo importante es escucharles a Santi y a Albert, pero simplemente es poner un poco en contexto que ambos pertenecen a esta nueva iniciativa de la Fundación Más Humano para incorporar, vamos a decir, un talento híbrido externo, pero que a la vez compartan con nosotros pues su mirada de tendencias, etcétera, etcétera. Yo quería haceros una pregunta a ambos,
que además habéis coincidido los dos en vuestro pronóstico de tendencias, que es que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, posiblemente este año parece que pase de decirnos cosas a hacer cosas, ¿no? Como agentes con una mayor autonomía, con una mayor independencia en la realización de tareas, en la realización de procesos, en la realización de la consecución de objetivos. ¿Cómo percibís que puede tener un impacto no tanto ya en el empleo, sino en el gobierno, que también comentábamos al principio de cómo las organizaciones ya aspiramos a gobernar la inteligencia artificial, esa unión entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial en una inteligencia artificial que va a empezar a hacer cosas con mayor autonomía, con mayor independencia?
Bueno, yo creo que aquí evidentemente ese es uno de los grandes temas, ¿no? Los modelos de gobernanza de la IA que desarrolle cada empresa, más allá de lo que establezca el marco normativo aplicable en cada momento. Yo creo que eso todavía es una asignatura pendiente en la mayor parte de las empresas. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas sobre todo están en modo exploratorio, probando sobre todo lo que son herramientas de inteligencia artificial generativa en su día a día, pero sobre todo pues o bien en búsqueda de información o bien como ayuda a la hora de generar contenidos de diferentes tipos, pero no todavía en lo que es la aplicación directa a los procesos de negocio, ¿no? Y ahí es donde va a venir el tema, ¿no? Que cuando esto empiece a llegar a los procesos de negocio y pueda tener un impacto en decisiones que impactan a personas, tanto dentro como de fuera de la compañía, será muy importante contar con esos modelos de gobernanza, modelos de gobernanza que tengan en cuenta pues todos los desafíos éticos que plantea la utilización de estas herramientas, que son muchísimos.
Efectivamente, bueno, un saludo, Santi y Albert, encantado de compartir este rato con vosotros. Yo me gustaría añadir aquí que Europa está siendo pionera en la reglamentación, y eso nos ayuda también a que las compañías seamos más conscientes, no solamente de lo que hablábamos ahora, sino también de la seguridad, de la seguridad necesaria, ¿no? De hecho, la normativa que empezará a tener vigor en este verano adelanta algunas de sus características, tiene una aplicación anticipada, y las empresas ya tienen que, a partir de febrero, tienen que comunicar cuáles son los sistemas de IA que van a utilizar, identificarlos para que esté claro que no son aquellos prohibidos por la norma, que los hay, y luego adoptar una serie de medidas respecto al personal usuario, muchos de ellos usuarios intensivos de estos sistemas, ¿no? Entonces, ese entrenamiento de las personas adecuadas para manejar la herramienta con los conocimientos técnicos, con la experiencia, con la educación y la formación prevista, o sea, adecuada, pues es un primer punto que ya condiciona el modelo de gobierno. A partir de ahí, las empresas tendrán que, obviamente, definir con mayor alcance en qué tipo de procesos de negocio será utilizable. Hay que tener mucho cuidado. Yo, la verdad, es que el otro día leí un artículo que me pareció muy curioso, de un juez que le tiraba de la oreja a un abogado que había en una sentencia alegado un artículo del Código de Comercio. Y el juez le decía, efectivamente, ese es el artículo del Código de Comercio, pero de Colombia. Entonces, claro, le tiraba de la oreja y le decía, cuando utilice el sistema de IA, por favor, compruebe luego. Yo mismo he tenido algunas experiencias que han sido bastante negativas porque se lo ha inventado. Sí. Hay que tener en cuenta que lo que no sabe se lo inventa. Y al final tienes que chequear algunas de las cosas, de la información que te da, lo tienes que chequear por otras fuentes porque se lo inventa. Y le tienes que decir, además, que no especule. Bueno, hay por ahí una reglilla de uso de la IA que es muy práctica.
A la máquina hay que saber preguntarle. Así es. Hay que saber preguntarle en este contexto. Bueno, enseguida vuelvo con Albert y con Santi, pero Bea y Tomás, ¿qué es esto, contarme, del círculo de ideación de la Fundación Más Humano y cómo se diferencia también de otras instituciones que hay, de otros grupos de análisis que pueden existir?
Bueno, nosotros de alguna manera nos aplicamos el cuento. Desde hace 2 o 3 años venimos hablando de una tendencia que es la creación de ecosistemas abiertos de talento. en donde lo importante es tener aquellas personas que te pueden ayudar a conseguir tu propósito. A veces están dentro, a veces están fuera, a veces están entre medias, y bueno, pues de alguna manera lo que pensamos es que en una fundación pequeñita como la nuestra, en donde sí que tenemos un mayor foco especialmente en el talento, pues que no, para nosotros podía ser, era un lujo el poder contar con esa visión tanto de Albert como de Santi, en incorporar ideas, en ayudarnos a identificar tendencias, en crear conversaciones de alto valor sobre las tendencias que se están produciendo. Entonces creamos esta especie, lo hemos llamado círculo de ideación más humano, en donde ambos pues nos ayudan pues una vez al mes o bueno cuando es necesario, pues en conversaciones de altísimo valor sobre el tema que estamos hablando ahora, hacia dónde va el mundo del trabajo.
Claro, porque además estos cambios tan acelerados, ¿verdad?, que llevamos hablando en este programa, de todos estos cambios que vienen y que ya están, se está acelerando, hay que tener muchas miradas, hay que tener miradas distintas para intentar, en la medida de lo posible, anticipar, aunque es complicado, ¿eh? A veces tenemos la tendencia y ya hay que implantarla, o ya la está implantando el propio empleado, sin que haya una coordinación de la iniciativa organizada desde el punto de vista de la empresa. En el caso de la IA, yo creo que están siendo cabecillas muchos empleados sin esa mirada desde el área de tecnología.
Santi, Albert, sobre el círculo de ideación, ¿qué nos decís?
Bueno, yo creo que es una iniciativa muy buena también para ayudar a la fundación, que creo que tiene un propósito encomiable, como es promover una sociedad más humana, pues también abrirse y mirar más hacia afuera y hacia adelante a todos estos cambios que se pueden producir en el macroentorno, que pueden tener un impacto en el futuro del trabajo. Y si nosotros, pues desde nuestra humilde posición, podemos contribuir en algo, pues estaremos encantados.
Sí, ¿no? Hablando ahora de tanta inteligencia artificial, pues bueno, aquí es un poco inteligencia colectiva, y creo que incluso estos procesos de aprendizaje, la propia gobernanza del círculo, será aplicable también a algunas de las organizaciones con las que trabaja la fundación, porque el entorno de incertidumbre y de cambios de alta velocidad es para todo el mundo, con lo que creo que casi es casi un terreno de aprendizaje de, bueno, cómo podemos tener radares en distintas direcciones, incluso opiniones divergentes, ¿no? En la respuesta anterior sobre inteligencia artificial hemos visto en la misma respuesta, esto lo va a adoptar todo el mundo ya, cuidado que se equivoca. Sí. Y las dos cosas son verdad, cómo congeniamos, ¿no? ¿Cómo hacemos convivir estas dos respuestas?
Había un punto que me gustaría preguntaros a ambos, que ya de alguna manera Plácido Fajardo lo ha señalado anteriormente en la primera parte del programa, que es esa tensión entre dos cosmovisiones. Una, aquellas organizaciones que intentan volver a los momentos prepandémicos en donde el mundo presencial era la norma, y otras organizaciones que se aventuran a seguir progresando hacia una zona desconocida, pero parece que conecta más con las aspiraciones de un talento, que está mucho más basado en la flexibilidad, la autonomía, en culturas de confianza. ¿Cuál es vuestro diagnóstico desde vuestra observación?
Bueno, yo creo que es una manifestación más de un proceso de polarización que estamos viendo en muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, ¿no? Este es uno, pero por ejemplo también otro tema que yo creo que habrá que seguir de cerca es el efecto que pueden tener pues algunas declaraciones que estamos viendo principalmente en Estados Unidos por parte de líderes empresariales respecto a las políticas de inclusión, ¿no? Que en cierta manera pues está viendo que algunas organizaciones están optando por una marcha atrás. Yo creo que esto lo vamos a ver en muchas dimensiones, ¿no? La polarización, gente que va pues para hacia un modelo, gente que va a otra, y bueno, pues habrá que ver cuál tiene más éxito, además en ese contexto de automatización acelerada al que parece que nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, va a ser un proceso, pues yo creo que va a generar muchas tensiones, mucho ruido, y que bueno, tenemos que tomarle el pulso casi en tiempo real.
Sí, yo sobre esto quería añadir alguna cosa, y es que, hablando de flexibilidad, y ligándolo además con el debate sobre la reducción de jornada, yo creo que lo que necesitamos es que la gente trabaje mejor, no que trabaje menos, sino que trabaje mejor. Y para trabajar mejor, lo que hay es que tener en cuenta sus motivaciones y cómo hacerlas conciliables con las necesidades de la organización.
enfocándola al rendimiento. Cuando el trabajador del conocimiento, que es del que estamos hablando sobre todo en este debate, no del trabajador manual de mano de obra intensiva, sino del trabajador que no requiere presencia física y que te da lo que tiene si lo quiere, si no, no. Porque no olvidemos que uno solamente aflora sus capacidades desde su libertad, desde su voluntad libre y consciente. Si no, no das el máximo. Solo lo das si realmente afloras tus capacidades y decides aflorarlas desde tu voluntad libre y consciente. Esa es una palanca motivacional que hay que manejar en las organizaciones. Y si tiene que ser con 2 días en remoto, pues que sea con 2 días en remoto, pero que dé el rendimiento adecuado.
Dejarme que, porque le ha tocado Plácido, y tengo 1 minuto y medio para acabar, pero se va a reunir esta tarde la vicepresidenta con el ministro. Reducción de jornada. Se quiere llevar al próximo Consejo de Ministros. Lo acaba de mencionar Plácido. ¿Alguna opinión más? Digo porque es el tema de actualidad laboral hoy, además de la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional de la vicepresidenta del gobierno también en estos momentos. ¿Qué opináis? Tengo 1 minuto.
A mí me resulta siempre bastante peligroso la demonización del concepto de trabajo como algo hostil del que hay que huir cuando aún en España hay 2,5 millones de personas que no tienen un empleo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo debería intentar más crear trabajo que reducir trabajo.
¿Queréis decir algo vosotros, Santi, Albert o Plácido?
Hombre, yo creo que lo suyo sería poner el foco quizá en la gran asignatura pendiente de nuestro país, que es la productividad laboral.
Exactamente.
Y yo creo que eso es lo que realmente haría falta, y a partir de lo cual se aportaría valor.
Y añadirle...
Estoy de permiso por paternidad y estoy trabajando este enero el 50%, y es un experimento muy interesante justo para ver cómo ser productivo con la mitad de tiempo, y realmente estoy viendo que es muy muy interesante, por tanto yo lo veo muy a favor.
Y unir el trabajar menos horas con incrementar los costes laborales, con aumentar el absentismo y con reducir la productividad, es un cóctel que a mí me parece explosivo. Y si lo preguntamos a muchos empresarios te van a decir lo mismo.
Pues con la sintonía de la Fundación Más Humano en este programa, en el Foro de Recursos Humanos, nos vamos. Gracias Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Más Humano, Tomás Pereda, gracias también a Plácido Fajardo, Albert, Santiago, a los dos, gracias, muchas gracias, y ahí tienen gracias. Todo este contenido para disfrutarlo y estar al día en las organizaciones, que es uno de los objetivos de este Foro de Recursos Humanos después de 22 años con todos ustedes. Y seguimos, hay muchos temas, y mucha creatividad. Gracias, buena semana, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.